punto de vista a lo largo del tiempo. Nos referimos al historiador Sergio Gress. Profesor Gress, muy buenos días, gracias por recibir este llamado.
Muy buenos días, Patricio, muy contento de estar nuevamente con ustedes, con los auditores de nuestra radio.
Bueno, en lo mismo decimos, profesor Gress. En primer lugar, esto de que pasan los meses, pasan los años, siempre hay un motivo. Finalmente se ha vuelto a retrasar el proyecto de ley, ¿no?, para el cambio de la Constitución. ¿Cómo lo recibe usted? ¿Cómo lo interpreta?
Para mí no es ninguna sorpresa. A fuerza de ser majadero, tengo que insistir en lo que tantas personas venimos diciendo desde hace años. Aquí no hay proceso constituyente en curso, al menos si nos referimos al proceso constituyente oficial. No ha existido nunca por parte de la actual coalición de gobierno y del gobierno propiamente tal una intención verdadera de cambiar la Constitución. Recordemos que esta es una promesa electoral de Bachelet del año 2013. Ella prometía cambiar la Constitución durante su gobierno, durante su segundo gobierno. Esta promesa, al igual que otras, fue desechada, fue relegada y posteriormente, el año 2015, en subsidio de lo anterior, el 13 de octubre del 2015, la presidenta anunció por radio, por cadena nacional, por televisión, un proceso constituyente cuyo itinerario analizamos, me recuerdo, al día siguiente, en la mañana, tú me llamaste para entrevistarme, y concluimos rápidamente de que esto no iba a ningún lado, que los hitos de este proceso constituyente, las características que fijó la propia presidenta, más particularmente los quórum, los elevados quórum supramayoritarios en dos instancias, esto es, en el actual Parlamento y en el futuro que suceda a partir del 11 de marzo, hacían absolutamente inviable este proceso constituyente. De manera tal que todas estas supuestas consultas ciudadanas no vinculantes, el gasto millonario asociado a la publicidad y la organización de estos eventos, no fue más que una cortina de humo destinada a dar la impresión de que si bien la presidenta no cumplía, reitero, con su promesa electoral de cambiar la Constitución durante su mandato, a lo menos dejaba encaminado el proceso constituyente para que se llegara a buen puerto en el próximo gobierno. De verdad que para mí no constituye ninguna sorpresa. Probablemente personas que no han seguido en detalle, no se han preocupado por estudiar bien los términos de este proceso constituyente, se sentirán sorprendidos y defraudados. Pero, reitero, para quienes lo hemos seguido de cerca, no constituye sorpresa. Esto estaba previsto desde el comienzo para que no diera resultado alguno.
Sí, una de las, la razón que se ha esgrimido ahora a propósito de la última postergación del envío del proyecto de ley es que el gobierno considera pertinente esperar el resultado de la consulta indígena para incorporar ese resultado en el proyecto de ley que se va a enviar al Parlamento, argumentando entonces que la participación de los pueblos indígenas es fundamental para el proceso de construcción de la nueva Carta Fundamental. ¿Qué podría decir usted respecto a ese argumento?
Si se quieren buscar argumentos, razones o pretextos, siempre se van a encontrar. Digamos simplemente que los propios pueblos indígenas no son muy entusiastas ni han avalado demasiado estas consultas organizadas por el gobierno, que supuestamente los concierne. De tal manera que esto no es nada más que un pretexto. Razones para postergar este proceso constituyente, para dilatarlo, en los años precedentes han habido muchas. No es la primera vez que se dilata y se posterga. Pareciera que el gobierno está haciendo, al igual que en otros planos, todo lo posible para ganar tiempo, hacer que transcurran los pocos meses que le quedan de mandato a la presidenta Bachelet para que ésta se vaya sin mayores sobresaltos a ocupar la sinecura que le tienen reservada en Naciones Unidas y para que en el balance final esto no aparezca tan negativo. Pero no es más que eso. En política no se puede ser tan ingenuo.
Bueno, en el periodismo tampoco, pero a veces las preguntas ingenuas sirven
Sí, por supuesto,
para ir al fondo, ¿no? Como
exactamente,
las
para
preguntas
escuchar.
que hacen los niños, profesor Gres, a veces, ¿no?
Exactamente, que
Sí.
apuntan al fondo de las cosas muchas veces.
Efectivamente, entonces yo le voy a hacer una pregunta bien ingenua. ¿Por qué un gobierno como este prometería algo que en el fondo no quiere cumplir? ¿Por qué, por un lado, es tan importante prometer una nueva constitución y por qué, por el otro lado, es tan profundo, ¿no? El deseo de no innovar en relación a la carta fundamental que tenemos?
Porque resulta que el programa de gobierno de Bachelet, su segundo programa de gobierno, fue el resultado indirecto de la explosión de movimientos sociales que se produjo a partir del año 2011. Entonces la Concertación parecía liquidada definitivamente, no obstante tuvo la astucia como para rehacerse y transformarse, así como el camaleón bajo una nueva piel, denominada nueva mayoría. Y su programa, elaborado precipitadamente el año 2013, fue una especie de lista de supermercado en la cual se agregaron las más variadas reivindicaciones enarboladas por estos movimientos sociales, como educación pública, gratuita y de calidad, como una nueva constitución, a fin de ganar apoyo, a fin de ganar votos. Pero eso no quiere decir que existiera una real convicción de parte de todos los actores, tal vez algunos sí, que compusieron esta coalición que ya a estas alturas ni siquiera sabemos si existe o no, denominada nueva mayoría. Eso explica a mi juicio el que se incluyera, pero de manera absolutamente ambigua en cuanto al método, en el programa 2013 de Bachelet, la nueva constitución para Chile. Porque, si mal no recuerdo, en este programa se decía que se aspiraba a dotar al Estado de Chile de una nueva constitución mediante una vía participativa, democrática e institucional. Bastaba poner la atención en la tercera de estas palabras, institucional, para darse cuenta de que no existía la menor intención por parte de Bachelet, su comando y su coalición de convocar una asamblea constituyente, puesto que en principio la actual constitución no prevé el mecanismo de asamblea constituyente. Todo estaba dicho desde el comienzo para quien tuviese los medios como discernir lo que se ocultaba detrás de estas formulaciones aparentemente tan positivas, pero al mismo tiempo tan ambiguas.
Nos encontramos frente a una
Perdón,
situación.
esto
Sí,
lo dijimos en su
sí,
tiempo.
sí.
No somos generales después de la batalla. Esto, tal como consta en las entrevistas que
Sí,
tú
que.
mismo me has hecho, fue dicho no una vez, sino que muchísimas veces, de manera casi majadera.
Sí. Bueno, usted que es historiador, profesor, sabe que uno de los temores que siempre tienen los movimientos sociales es que la acumulación de capital político o de fuerza que se puede hacer a veces muy trabajosamente, ¿eh? A través de lustros, de décadas, pueda malograrse cuando esas demandas llegan a la política formal y no son debidamente canalizadas o no son debidamente transformadas en resultados. ¿Podría existir la misma frustración en ese caso? Usted que por su trabajo disciplinar está más dedicado a los periodos largos, ¿no? Más que a las coyunturas. ¿Cómo vislumbra lo que ha ocurrido en estos 3 años en el proceso más general de todas aquellas organizaciones, actores que vienen trabajando para terminar no solo en la letra, sino en el fondo también con la constitución de Pinochet?
Efectivamente se está produciendo lo que tú señalas, el encaminar al movimiento social y político que ha demandado durante todos estos años una nueva constitución vía asamblea constituyente, encaminarlo por una vía sin salida, efectivamente produce desilusión, produce desafección en algunos casos, produce desconcierto. En alguna medida esto tiende a disolver el movimiento. Espero que no sea así. Evidentemente ha habido una baja en la presión social y política por la Asamblea Constituyente ante los resultados nulos y ante la decepción que me imagino están sufriendo muchas personas y organizaciones, algunas de las cuales siguen levantando la bandera de manera ritual, pero ya sabemos que es sin gran convicción, porque saben que en el futuro próximo, en el corto y tal vez en el mediano plazo, no existe ninguna posibilidad de que esto pueda volver a enrielarse, a no ser que estos movimientos ya desilusionados de las vías y del itinerario oficial se organicen y luchen de manera decidida en forma autónoma y sin esperar dádivas de coaliciones oficiales o del poder estatal para lograr su objetivo. Si no existe esta claridad política y esta decisión de autonomía e independencia, no tenemos ninguna posibilidad de que en el mediano plazo pueda convocarse una asamblea constituyente en Chile. Hay que tener en cuenta también el contexto político global. Tenemos elecciones presidenciales. Ya sabemos cuál es el pronóstico más probable respecto del resultado de esas elecciones presidenciales. El panorama no es alentador.
Profesor Gress, para finalizar esta conversación, dos preguntas en una, ¿no? A propósito de estas preguntas como básicas, ¿no? ¿Qué es una constitución en relación a una sociedad? Y la segunda pregunta, ¿qué pasa cuando las sociedades cambian, como ocurre naturalmente, y las constituciones no?
Vaya pregunta. Vamos por parte. ¿Qué es una constitución en relación con una sociedad? Es un conjunto de normas, de principios, de procedimientos y de aspiraciones que una sociedad en un determinado momento de su historia y en función de las correlaciones de fuerzas sociales y políticas existentes en su seno, se fija como norma política, como horizonte político. Yo te lo diría de esa manera así de sencilla. Y la segunda pregunta, ¿me la puedes repetir, por favor?
Sí, ¿qué pasa cuando las sociedades cambian? Y además en los tiempos que vivimos parece que las sociedades cambian más rápido que antes, y las constituciones no.
Bueno, ahí se produce un desfase, una contradicción, una tensión que puede llegar a ser muy grande. Es decir, si las sociedades cambian y las constituciones no se adaptan a esos cambios, cambios que pueden ser materiales, políticos, ideológicos, culturales, aspiracionales, tarde o temprano se van a producir estallidos que pueden ser más o menos violentos, no lo sabemos, desajustes y problemas que pueden llegar a adquirir características graves. Existe por parte de la casta política nacional desde tiempos muy pretéritos una inveterada tendencia a estirar el elástico, a llegar a extremos, a tensar las situaciones hasta límites prácticamente insoportables, creyendo que la paciencia del pueblo chileno es infinita. Esta es una actitud bastante peligrosa. Si bien en muchas ocasiones esto les ha dado resultado, sabemos por el conocimiento de nuestra historia que en muchas otras también esto ha arrojado consecuencias muy negativas, trágicas. Uh-huh. Nuestra historia está plagada de elementos, de incidentes, de momentos, de acciones violentas que contradicen esa mitología acerca de nuestro desarrollo pacífico, ordenado e institucional. Pareciera que algunos sacan pocas lecciones de la historia.
Profesor Sergio Gress, le queremos agradecer por esta conversación. Que esté muy bien.
Muy amable, Patricio, y un gran saludo a los auditores de nuestra radio, la radio de la Universidad de Chile. Muchas gracias y hasta pronto.